esta mañana, en el nombre de Cristo. Es bueno tener cada uno presente aquí, varios visitas. Los padres de Denise y creo que la madre de Richard aquí, muy invitados esta mañana. Me gustaría tratar un tema esta mañana bastante sencillo, pero también de mucho efecto en la vida cristiana. Y por título simplemente voy a poner un corto versículo muy conocido, que es esto: porque por fe andamos y no por vista. Y hay mucho en ese pequeño texto: por fe andamos, no por vista, o no por vista. Y se cuenta la historia de un ciego que vivía en una ciudad construida cerca de un volcán. Y un día ese volcán explotó y la lava entraba en la ciudad y comenzó a destruir y quemar la ciudad. Y todos corrían para escapar, pero se habían olvidado de ese hombre ciego. Y de repente, al mirar atrás, un hombre se dio cuenta y llamó al ciego y dijo: escúcheme, sigue mis instrucciones porque yo veo los pasos que puedes tomar para salvarse. Entonces se vivía ahí unos minutos de tensión con el hombre mandando: piso al lado izquierda, un paso grande aquí, ahora derecho, unos pasos, etc. Y por fin el ciego, cuidándose mucho de seguir las instrucciones, se salvó, salió de la ciudad. Y eso es andar, no por vista, ¿cierto? Por fe andamos y no por vista. Y creo que en la vida cristiana, andar no por vista, tiene el sentido de que no sabemos el futuro. Ni sabemos lo que va a pasar a nosotros mañana. No se puede ver muy claro el camino por adelante. Quizás no sabemos por qué sentimos deprimidos o no entendemos las cosas que están sucediendo en la familia o en la iglesia o en el mundo. No sabemos lo que Dios tiene planeado para nosotros o para tal persona o para otras, etc. No sabemos muchas cosas. No podemos verlo con la vista. Por ejemplo, lo que está pasando en el mundo espiritual. No podemos ver ahí lo que está pasando en el reino de ángeles malos y ángeles buenos ahí, para entenderlo. Y es porque Dios ha puesto que andamos por fe y no por vista. Estamos como ese ciego ahí, porque sí, tenemos un guía que nos puede dar instrucciones para escapar de Satanás, como una voz que da los pasos necesarios para salir a salvos de este peligro que se llama el mundo. Y esa voz es lo que me gustaría hablar esta mañana. Esa voz es la palabra de Dios. Como testificó el apóstol Pablo en un parte, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. La Biblia es el mapa al cielo que tenemos. Y para llegar al destino tenemos que leerlo con diligencia. Como dice en esta parte, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, como ese ciego, siguiendo las instrucciones de su amigo, tenemos nosotros también seguir las instrucciones de Jesús. Y Isaías profetizó de esta nueva época en que estamos de esta forma interesante. Dijo: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Eso es andar por fe, escuchando esa voz a espaldas, aquí el camino, obedeciendo esa voz, la palabra, que nos diga: pisa allí, no vayas allá, este es el camino, andad por él. Porque hay un solo camino que conduce al cielo. Entonces es muy necesario que estudiemos para asegurarnos del camino en que estamos. Ya ha pasado unos 2000 años desde que Dios entregó su palabra al mundo. Y durante todo ese lapso, el diablo ha intentado destruir la palabra. Y su primer ataque, en un principio, era esconder la palabra de la gente. Y por mil años, mucho tiempo, la Biblia estaba bajo estricto control de la Iglesia Católica. Era prohibido que el hombre común leyera la palabra de Dios. Y también estaba todo solamente en latín, un lenguaje desconocido. Entonces, cuando los sacerdotes habló, nadie lo entendía. Eso fue una forma del diablo para esconder la palabra. Pero qué explosión cuando la palabra llegó en manos de la población en los 1500. Ahora, hoy en día, el diablo no puede destruir la palabra de esa forma. Tiene otras formas. Y uno es por medio de comentaristas y teólogos de hoy, porque Satanás ha logrado convencer muchas personas que es necesario interpretar la Biblia, que en vez de leerla simplemente, sencillo, con la mente dispuesta para escuchar esa voz, que tenemos que interpretarlo. Y el diablo está muy contento al ver tantas versiones e interpretaciones hasta que las personas se confunden y se desanimen, porque ¿cuál versión es correcta aquí? Y en vez de escuchar una sola, pura voz de la palabra, hay miles de voces que claman su versión. Y es una táctica muy engañosa, nublar la verdad entre las muchas falsas doctrinas y artimañas de error, como dice en una parte. Sí, dijo Pedro, hay en las epístolas algunas cosas difíciles de entender, sí. Y predijo él que los indoctos y los inconstantes iban a torcer las escrituras. Pero él dice esto, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error encuentres el mal camino. Bueno, la receta, yo creo, esta mañana es amar la verdad. Amarla tanto que se tapa los oídos a esas otras voces y dejar que la palabra pura nos indica el camino. El apóstol dice esto también, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Me llama la atención, la palabra no adulterada, es leche espiritual no adulterada. También me hizo pensar en ese ciego que salió. ¿Qué hubiera pasado si ese ciego escuchara la voz de otro ciego? Seguramente no iba a salir, ¿cierto? Jesús habló de eso y llamó a los líderes fariseos ciegos guías. Y dijo, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tener un guía ciego sería muy preocupante. Pero la escritura que tenemos no es un guía ciego. Es inspirada, dice, por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Timoteo dice eso. Y por tanto, dice en Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El otro que pensaba en esa historia, ¿qué si ese ciego hubiera ignorado la voz de su amigo? ¿Habría caído en el pozo de lava? ¿No era suficiente solamente oír la voz y nada más? Después tuvo que actuar, tuvo que obedecer esa voz. Leímos en el culto de jueves, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque Dios no obliga a nadie a servirle. Él pide que nos sirvamos a Él. Él está buscando voluntarios, no cautivos, que tiene que hacerlo por obligación. Hay unos versículos que me gustan sobre esa idea. Jesús dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Otro versículo, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. En otra parte, Cristo dijo, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Él llama a todos, está ahí. Muchos están oyendo, pero pocos están respondiendo para ser salvos. Le escuchan, pero no toman esos pasos, como ese ciego, no toman los pasos necesarios para salir de la ciudad en llamas, por decir. Porque andamos por fe, no por vista. Eso a mí también es interesante porque no dice vivimos por fe, sino que andamos por fe. Y a mí la palabra andar deja la idea de que estoy de viaje. Vamos en un camino a un cierto lugar. Y sí, estamos en un viaje. Estamos en un viaje al cielo. Cantamos a Sion, caminamos, ¿cierto? A nuestra mansión gloriosa. Marchamos ahí. Pero en ese camino andamos por fe y no por vista. Y eso nos da a entender que hay dos formas de andar. O por fe o por vista. Pero queremos ver, ¿cierto? Queremos pasar por este mundo viendo lo que está pasando. Me hizo pensar, ¿sabe que no hay miembro, creo, del cuerpo humano que vale más que los ojos? Que vale más que los ojos. Pero aquí leemos que el cristiano no tiene ojos, por decir. No, él no puede andar por vista. Se cuenta la historia de un ciego mendigando en una ciudad y él tenía frente de él una lata para recibir ofrendas y también un letrero que decía, ayúdame, soy ciego. Pero poca gente pasó para tirar unas monedas ahí y entonces se le acercó una mujer y ella cambió la letra un poquito, si se puede. Y al tiro se cambió la escena. Las personas vinieron, tiraron las monedas y de repente salió lleno su lata. Y el ciego se sorprendió y dijo, wow. Preguntó a otro, disculpa, ¿puedes leer para mí lo que dice mi letrero aquí? Y el persona dijo, ah, dice, qué lindo día, pero yo no lo puedo verlo. Hizo que la gente se dio cuenta, yo tengo algo muy valioso, ojos para ver. Pero esa persona no lo tiene. La vista es muy útil, ¿cierto? Pero como cristianos, somos llamados a andar por fe, no por vista. Si no tenemos vista, tenemos que usar otra forma. ¿Cuál es? El oído, dice. Y interesante, la Biblia relaciona la fe con el oír. Dice, la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y eso se confirma el punto que escuchar esa voz de espaldas es escuchar las instrucciones de la palabra de Dios. Y de esa forma andamos, por fe, por este camino. O sea, andar por fe realmente es andar por la palabra de verdad. Claro, la fe es mucho más que simplemente oír la palabra. Tenemos que creerla, tenemos que aceptarla, tenemos que creer que es verdadera para mí y autoritaria en mi vida. Además, tenemos que hacerla y permanecer en esa palabra. Si Dios permite, algún día quisiera estudiar la definición bíblica de fe en un sermón. Hoy día, en este momento, no tenemos tiempo, pero aquí una descripción corta de la fe. Porque la fe no es un término simple, como algunos piensan. No, la fe es una joya compleja y yo lo doy como 5 facetas. Primero, como vimos, comienza por el oír, oír la palabra y después creer lo oído. Y después de eso, tiene que aceptarlo personalmente y aceptar las condiciones de esta fe, de esta palabra. Y entonces, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Y finalmente tiene que permanecer creyéndolo, aceptándolo, cumpliéndolo hasta el fin. Y eso es la fe que salva. Escuchar, creer, aceptar, hacer y permanecer. Y es justo lo que hizo el ciego para salir de esa ciudad. Escuchó la voz, lo creyó, lo aceptó, aceptó las condiciones, obedeció hasta salir de la ciudad. Y eso es la fe que alcanza el cielo. Y hace mucho sentido con nuestro texto aquí, porque por fe, andamos por fe, no por vista. Estamos en este viaje a Sion y es necesario andar en este camino por fe, siguiendo el objeto de fe, Jesucristo, y su palabra. Otro versículo dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Entonces, la fe y la vista son cosas diferentes. No podemos ver el cielo, no podemos ver a Jesús con los ojos, no podemos ver el galardón ahí, pero la fe es la certeza que sí existen esas cosas, de que sí, Dios es galardonador de los que le buscan, como dice Salia, además. Y en verdad, sí, hay muchas evidencias que nos confirma en esa convicción de que Dios tiene esas cosas espirituales para nosotros. Simplemente no son vistos con los ojos físicos. Y eso me hizo recordar del apóstol Tomás. Él dijo, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré, menos que él viera con sus ojos a Jesús vivo. Una semana después, Jesús apareció a Tomás y los otros discípulos ahí y dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero escucha lo que dijo Jesús después. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Habla de nosotros hoy día, porque no podemos ver a Jesús. Pero sí, podemos creer en Él por las evidencias que tenemos y también por los testigos que tenemos. Quisiera pensar en dos tropiezos que nos hace difícil andar por fe. Y el primero es justo lo que hablamos, el tropiezo de Tomás, que era el querer tanto andar por vista, sabiendo claro el camino por adelante, eligiendo nuestros propios pasos en vez de escuchar esa voz de espaldas, viviendo nuestros propios gustos y diciendo nuestro propio futuro. Porque todos queremos ver el camino, queremos manejar el control de nuestros pasos. Y nos gusta andar con la vista, no con la vista nublada. Pero Dios ha diseñado que andemos por fe. Y al pensarlo, ¿sabe? Es una forma muy, muy justa, muy sabia. Porque Dios planeó el camino al cielo de forma que toda persona tiene la oportunidad de alcanzarla. No solamente los grandes o los sabios, no solamente los judíos o los famosos o los ricos, no, cada persona, no importa quién sea, tiene la misma oportunidad, porque cada persona tiene la capacidad de fe. Y Él dice, andar por fe. Cada persona puede escuchar, creer, hacer y permanecer en la palabra. Y eso es la fe. Sí, hay una teología que adelanta la idea de que Dios solamente pone fe en los escogidos, pero eso no lo creo, no sale en la Biblia así, y sería contra el carácter de Dios, que no hace excepción de personas nunca. En cambio, Dios reparte a cada uno la medida de fe, dice. O sea, cada uno tiene la capacidad de desarrollar fe en nuestra vida. Porque es Dios justo para ofrecer salvación a todos, cada uno. Y la forma es que andamos por fe. Eso es el criterio que Dios ha puesto para este viaje a la eternidad. Y cada persona tiene ese don de fe. La pregunta es qué vamos a hacer con ese don. Ahora, aunque andamos sin vista a la ciudad celestial, qué lindo es que de repente Dios nos da vistazos cortos del porvenir. Y eso es una alegría. Y hablo de experiencias, de pruebas, de evidencias, como pasó a Tomás. Me acordé del peregrino en su progreso a la ciudad celestial, pasando muchas pruebas, tribulaciones y peligros, distracciones, y se cansó a veces, y falló más de una vez. Pero un día, el peregrino, desde una colina, de repente vio en la larga distancia las luces de esa gran ciudad celestial. Y se llenó tanto con alegría verlo. La miraba y la miraba hasta que las lágrimas empañaba la vista y no lo podía ver después. Y así creo yo que Dios permite a la creyente una experiencia, algo sobrenatural o una vista real, por decir, como garantía de nuestra fe. Y puede que experimentamos varios en el camino, pero seguramente uno, por lo menos. Si bien andamos por fe, no es una fe sin ninguna evidencia. Hay evidencias. Pero recuerdo esto. Más vista significa menos fe. O decirlo otra vez, más fe significa menos vista. Es que la persona con mucha fe es fuerte, es maduro, no necesita tantas pruebas y tantas experiencias. Porque al fin y al cabo, lo que busca Dios es desarrollar fe en nuestras vidas. Eso es su plan. Andamos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Si andamos buscando experiencias y señales, quiere decir que no somos maduros. Significa que deseamos andar por vista. Toma más fe aceptar vivir con una enfermedad que vivir sano y libre, ¿cierto? Toma más fe aceptar que Dios tiene otro plan para mí y no va a contestar mi petición como quiero, sino como Él quiera. Eso toma más fe, más fe. Ok, el segundo tropiezo que me gustaría ver esta mañana es andar por fe. Realmente es una extensión del anterior. Y es que muchos andan guiados por los sentimientos y las emociones. Pero andar por fe es andar según la palabra de verdad, no por nuestra mente, que es muy inconstante. Andar por la fe es algo que el diablo no quiere que hacemos, entonces él va a poner cosas en nuestra mente para que no escuchamos esa voz. Él no quiere que confiamos en los preceptos y mandamientos de la Biblia. Entonces, él estorba en nuestra mente los pensamientos ahí, las emociones, los sentimientos, porque en verdad la batalla entre el bien y el mal se libra exactamente en la mente. En la mente, Satanás vino a Eva para turbar su mente y sembró dudas ahí. Y es que el ser humano, somos muy tentados a ser guiados por la mente. Y eso es decir, andar con la vista, realmente. Porque los sentimientos y emociones no son señales confiables. De hecho, es al revés. Se han dicho que la mente es el taller del diablo. Se mete ahí entre las emociones y los sentimientos de la persona y con gran efecto él puede estar ahí. Tenemos que andar por fe, por escuchar esa voz de palabras que dice aquí el camino, andar por ello. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni yo realmente conozco mi corazón propio. Es engañoso. Es donde el diablo quiere trabajar para trastornar los pensamientos. Hay un proverbio que dice esto: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O es decir, pasará cualquier idea, sentimiento, emoción por mi mente para turbarme, para turbar el mundo mío, para sacudir mi fe. Pero ¿dónde se encuentra la verdad auténtica? El consejo de Jehová permanecerá. O sea, las palabras de Dios. Es consejo seguro. Es consejo que dura correcta para siempre. Eso es el consejo correcto. No andamos por vista o según nuestro corazón, sino según la fe, según ese consejo de Jehová. Pensando en eso, me llegó un sentimiento especial en que trabaja el diablo mucho, es la culpa, ¿Pero es un sentimiento? No, la culpa no es un sentimiento. El que corre la luz roja es culpable. No importa si él siente culpable o no, es culpable. Y el juez no va a tomar en cuenta sus sentimientos en ese momento, ¿no? Es culpable. Pero el diablo se mete en la mente para manejar los sentimientos de culpa de forma muy, muy engañosa, para convencernos de una forma contraria. A los verdaderamente culpables, él intenta convencer los que no son culpables, que no han pecado, o quizás que no, lo que están haciendo no es pecado. ¿Ya? Pero al otro mano, al cristiano de tierno corazón, el diablo maneja en esos sentimientos de culpa para desanimarlo, para deprimirlo, porque el cristiano desanimado no puede ser muy útil en las cosas de Dios. Entonces ahí está de nuevo Satanás para estorbar nuestra mente con esos sentimientos de culpa. ¿Cómo sabemos si realmente somos culpables? Por la palabra de Dios. Ahí vemos si somos culpables o no. No por los sentimientos o las emociones. Ahí en la palabra sale nuestra condición. Ok, quisiera terminar con un versículo clave, un versículo muy potente. Y es Hebreos 4:12. Donde dice esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice aquí que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, seguir en honestidad el consejo de la palabra va a revelar el estado real de nuestro corazón, de nuestra mente, si somos culpables o no. También revela las áreas en que no estamos siguiendo a Dios correctamente, que estamos siguiendo las emociones o determinaciones propias en vez de escuchar esa voz verdadera. La palabra de Dios hace esa tarea. Porque en verdad no depende en que yo determino o decido. No depende en lo que ha decidido esta iglesia. Lo que depende, sí, es lo que ha dicho Dios. Y en su base de palabras, Él va a juzgarnos en el día final. Tan importante es buscar la verdadera voluntad de Dios. No por razonamiento humano, sino por lo que dice la palabra. El mundo anda por vista, mirando a las posesiones, a plata, a fama, a los placeres. Ellos andan por vista. Su vida está llena de cosas que se ven. Pero como cristianos, debemos tener nuestra mirada hacia arriba, en las cosas que no se ven, dice. Aquí un versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que Dios les bendiga. Oramos.